The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Emmy Award-winning John Mulaney presents Everybody's in L.A., a special run of six live episodes created by and starring Mulaney that'll stream live on Netflix during the Netflix is a Joke Fest. The comically unconventional show will feature special guests where John Mulaney explores the city of Los Angeles during a week when every funny person is in it. Watch John Mulaney Presents Everybody's in L.A., debuting May 3rd live at 7 p.m. Pacific Time, only on Netflix.
¡Ay! Pues un episodio más de Todo un Mucho, mi querida sí. Martita. Eres la gran muchóloga. Ahora te voy a llamar la gran muchóloga, la muchóloga master.
¡Ay! Soy la pequeña muchóloga y tú eres el gran muchólogo.
Somos los dos, ¿cómo podemos decir? Como los líderes muchólogos, nada más, pero todos somos un gran equipo gigantesco. Sí. ¿Estás de acuerdo?
Un gran equipo padrísimo.
Eres mamá muchóloga y soy papá muchólogo.
Ay, como papá pitufo. Ah, sí.
Exactamente. Oigan, hoy vamos a tener un episodio súper especial de Todo Mucho, padrísimo. Nos encantan los ovnis, nos encanta lo que está pasando. Hay muchísimos cambios y estamos listísimos para empezar, ¿verdad, Martita?
Sí, claro que sí. Fíjense que tenemos un invitado. No, espérame, antes de eso, Jordi, casi se me olvida. ¿Arrancamos?
Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchólogos y muchólogas? Soy Jordi Rosado.
Y yo soy Marta Gareda. Y hoy tenemos un tema súper especial que a mí me fascina, que a Jordi también le gusta, que ya le agarraste muchísimo curiosidad, ¿no, sí, Jordi? Sí, cañón, cañón.
Me encanta porque al principio no sabía tanto y ahora voy, digo, no es que ahora sepa mucho, pero sé más y me interesa mucho. Y hoy nuestro invitado es fantástico. Tuve la oportunidad de conocerlo ya en repetidas ocasiones. Hemos platicado, me impacta todo lo que dice, me impresiona muchísimo. Él es Johanan Díaz, él es investigador del fenómeno OVNI desde hace ya muchísimo tiempo. Ha viajado por todo el mundo en busca de lo desconocido y ha recopilado muchísimos, muchísimos testimonios. De hecho, durante los últimos 16 años, fíjense, es autor de la columna Enigmas, del periódico El Gráfico, que es un periódico importantísimo aquí en México. Y de hecho, su sección es la más longeva de Latinoamérica de este
¡qué
tema!
¡Qué padre!
O sea, nadie ha escrito más que él en toda Latinoamérica de este tema. También es coautor del libro Enigma, Evidencias del Fenómeno OVNI, en fin, muchísimas cosas. Así es que bueno, ¿para qué más presentación? Que de una vez lo escuchemos. Mi querido Johanan, ¿cómo estás?
¡Qué gusto saludarlos!
¡Bravo! ¡Bienvenido!
Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues hay muchas cosas que contar de lo último que ha ocurrido a nivel internacional sobre estos grandes temas.
¡Ay, sí! La verdad, ¡qué emoción! Y pues Martita, arráncate, porque sí hay muchas cosas nuevas que han pasado.
Por favor, cuéntanos, ponnos un poquito al día para los que estuvimos en un hospital recientemente y no estuve cerca de la televisión, pero pues evidentemente fue el eclipse. Sé que hubieron avistamientos. ¿Qué pasó? ¿Qué sabes tú al respecto?
Así es. Sí, mira, danos
un estatus de lo actual, porque hay gente que igual y no se ha enterado de lo que ha pasado en los últimos, no solamente días, sino también meses.
Exactamente, sí, desde luego. Bueno, pues les puedo decir, iniciamos con esto del eclipse. Del pasado 8 de abril se dio un eclipse total de sol que atravesó parte de México, Estados Unidos y Canadá. Y en algunos puntos, en algunas ciudades, hubo personas quienes lograron captar la presencia de estos objetos voladores anómalos, pero esta no es la primera vez que ocurre. Anteriormente ya había sucedido esto, y creo que la más importante y de la cual todos nos acordamos es la del 11 de julio de 1991, cuando en México inicia este gran eclipse total de sol, que a la 1:13, 1:15 de la tarde, a plena luz del día, igual, todo se oscureció, y ahí personas de la zona central de México lograron captar la presencia de estos objetos con forma de disco. Es decir, que lo que sucedió ahora, hace apenas unos cuantos días, pues no es nada anómalo, sino que pareciera que es algo normal, algo habitual dentro de los eclipses ver a estos objetos. Y si nos vemos, y si nos vamos ya con el contexto general del fenómeno OVNI, tanto controladores de tráfico aéreo como pilotos aéreos en la República Mexicana aseguran que se ha incrementado el número de avistamientos de estos objetos con forma de disco, objetos con forma de esfera, con tubos, en forma de rombo, de todos los tamaños y de todos los colores. Algunos de esos objetos han sido captados en las pantallas de los controladores de tráfico aéreo, es decir, en las pantallas del radar, y muchos otros han sido captados y que los han reportado los pilotos cuando se encuentran a una cierta, altura. Es decir, realmente el tema de los ovnis en estos momentos está, pero con todo.
¡Wow!
Oye, Johanan, ¿y por qué crees que está ocurriendo cada vez más últimamente?
Mira, yo creo que en gran parte se debe a toda esa labor de divulgación que ha hecho desde el 2017 Estados Unidos. Hay que recordar que en diciembre de ese año, el New York Times, que es uno de los periódicos de mayor penetración y más influyentes a nivel mundial, publicó un artículo, una investigación, donde daba a conocer que había un presupuesto dedicado a la investigación del tema de los ovnis, cuando se aseguraba que eso no existía, porque ya a finales de los 60 se había hecho la última investigación. Y a partir de ese año a la fecha, Estados Unidos se ha abocado a poco a poco, muy sutilmente, filtrar información de informes, dar a conocer fotografías, videos, y vemos que ahora ya se involucró los legisladores a nivel nacional. Vemos que en los Estados Unidos los medios de comunicación están muy al pendiente, ha habido desclasificaciones. Creo que eso ha ayudado mucho a que las personas ahora, en cuanto ven algo en el cielo, algo anómalo, inmediatamente le toman una foto, un video y lo comparten a través de las redes sociales. Y que eso que ocurrió en Estados Unidos repercutió también en México con Jaime Maussan y en el Congreso de la Unión, donde, bueno, pues se llevó a cabo también dos sesiones informativas para que se diera a conocer todo lo que implicaba el tema de los ovnis. Y tanto en Estados Unidos como en México, lo principal que creo que es muy importante es lo que se solicitó, es que los pilotos y los controladores aéreos puedan hacer los reportes sin que sean estigmatizados, porque en muchas de las ocasiones, cuando los pilotos dicen vimos un objeto extraño, vimos un objeto con forma de disco, inmediatamente los mandaban a hacer estudios, análisis, y la mayoría de ocasiones les retiraban su licencia. Muchos otros estaban atados y tenían firmado cláusulas de confidencialidad, entonces no podían hablar. Pero ahora, gracias a lo que sucedió en Estados Unidos y lo que sucedió en México, los pilotos están hablando, los controladores de tráfico aéreo están haciendo lo propio, y creo que esto nos beneficia a todos, porque realmente sabemos y podremos entender qué es lo que sucede, por qué en ciertos lugares de México se ven más, por qué en las zonas del desierto hay tanto avistamiento, por qué en la zona central de la República Mexicana igual sucede que hay estos objetos, qué hay en esta parte de México. Y si nos vamos a nivel internacional, vamos a encontrar también puntos estratégicos, puntos muy importantes donde estos objetos están constantemente ahí apareciéndose, y que me da la sensación que, más allá de que se está concientizando a los controladores de tráfico aéreo y a los pilotos para que hablen, creo que estos objetos ahora se están dejando ver más. Me da esa sensación. No es normal, no es habitual lo que está ocurriendo.
A mí me hace muchísimo sentido lo que estás diciendo. O sea, tiene toda la lógica del mundo. De hecho, hace poco tuvimos en este mismo espacio un piloto, y el piloto nos dijo, ya no me acuerdo si lo dijo al aire o fuera del aire, dijo, es que yo he visto, o sea, han platicado de muchas cosas, pero no nos gusta decir, porque si decimos, luego te retiran y te quitan, y no te retiran como un castigo, sino a veces para investigarte, para preguntarte qué tan días de trabajo, o sea, pero todos los pilotos hemos visto, o sea, todos hemos visto cosas, o todos hemos escuchado a algún amigo, algún compañero que nos cuente algo así. Y ahora, y por otro lado, te quería preguntar si, ahora que hablabas del eclipse, ¿será que realmente pasa algo, o sea, ovnis o estos fenómenos, cuando hay un eclipse, o simplemente que habemos tantas personas volteando al cielo y es más fácil ver? Y si de repente dijéramos a todos, a ver, hoy, por ejemplo, yo estaba transmitiendo en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, y parecía Como cuando sale la gente a los temblores, todo el mundo afuera volteando al cielo.
Sí.
Digo, pues evidentemente vas a ver algo, porque pues nunca hay la cantidad de ojos, al mismo tiempo viendo
al cielo.
¿Qué opinas? Exacto.
Claro.
Así es. Mira, yo creo que son ambas cosas. Desde luego, nosotros, fíjate, a nivel internacional, México es reconocido por la cantidad de avistamientos que se tienen. Desde 1991 inició una cultura con los famosos cazaovnis, es decir, aquellas personas que con una cámara de video se subían a la azotea de su casa o desde la terraza o desde el jardín estaban observando el cielo, captaban algo, lo videogrababan y después lo compartían en aquellos entonces con algunos investigadores y en algunos programas de televisión. Pero nos damos cuenta que a partir de ese momento entonces en México surge esa cultura por mirar el cielo, pero de repente fue un grupo muy grande en todo México que fue replicado a su vez en muchos otros países. Y como tú bien lo mencionas, Jordi, si vemos o tenemos a miles de ojos mirando hacia el cielo, algo vamos a observar. Pero como claro, todo el día estamos en nuestro trabajo, estamos en otras cuestiones y de vez en cuando volteamos hacia el cielo, pues lógico, no vamos a observar nada. Pero si viéramos, no sé, a lo mejor hiciéramos un ejercicio un día, mirar 20 minutos hacia el cielo, estoy seguro que íbamos a captar algo. Es decir, estos objetos están allá arriba. Estos objetos están ahí como que muy al pendiente de lo que estamos haciendo. Yo no considero que vengan de vacaciones y que digan, ah, vamos a la Tierra, vamos a vacacionar, vamos a ver cómo son los terrestres. No, considero, y esto a partir de lo que han dicho los contactados, es decir, aquellas personas que refieren vivir esas experiencias de comunicación con ellos, con seres que llegan de otros planetas, que ellos llegan a nuestro mundo para hacer labores de investigación, quiénes somos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, cómo está conformado nuestro planeta. Y hay una cantidad impresionante de testimonios de personas que refieren y que nos dan más luz en torno a este aspecto. Por eso te menciono que ambas cosas. Uno, que muchos ojos estuvieron viendo hacia arriba durante el eclipse, y el otro, que también considero que estos objetos quieren que nosotros los veamos, como ocurrió en 1991. Y que fíjense, con la aparición de ese objeto con forma de disco el 11 de julio de 1991, ajá, dio inicio una de las más grandes oleadas de ovnis a nivel internacional, porque fue en México, y porque fue, aparte, la primera que se logró documentar en video, porque en aquellos entonces, ¿se acuerdan de esas cámaras enormes que se las tenían que poner en el hombro y todo? Bueno, pues así fue como surgió la gran oleada OVNI en 1991 en la República Mexicana.
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti, que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
We could try to explain what it's like to get your work done on a John Deere mower, compact tractor, or Gator XUV. But to really understand the feeling, you just have to get in the seat. Learn more at johndeere.com/get in the seat or visit a dealer near you.
Oye, y ahorita que mencionabas que son especies que vienen a estudiarnos. Dentro de estas mismas especies, ¿hay especies, voy a llamarlo así nada más por un término, pero malignas?
Sí, sí, sí.
Okay.
Tanto hay razas que vienen con una buena intención, es decir, de ayudarnos, y lo que la mayoría de los contactados refieren es de que ellos, los buenos, vienen, nos dan información que puede ser desde el ámbito ecológico, médico, social, cultural, artístico, es prácticamente de todos los temas. De política casi no hablan, de política no, pero de todos los demás temas sí. Y sobre todo hacen especial énfasis en que nosotros tenemos que regresar al origen. Y yo lo que he encontrado en estas entrevistas que he hecho con miles de, y cuando digo miles de personas que refieren vivir estas experiencias, solamente en mi canal de YouTube tengo 4,900 entrevistas de personas que han levantado la mano y que refieren vivir experiencias de comunicación con estos seres. ¿Y qué es lo, cuáles son las palabras claves que he encontrado? Paz, unión, amor y autoconocimiento. Son cuatro palabras que encuentro y que son recurrentes en todos estos, en estas experiencias, en estos incidentes. Pero esos son los buenos, los que quieren que nosotros seamos mejores, claro, como seres humanos. Pero está la otra parte que me hacías la pregunta. ¿Hay razas malas? Sí, porque yo he encontrado que dentro de del ámbito del contactismo, así como están los buenos, están estos otros que son los malos. Los que les dicen a quienes están contactando dónde tienen que producir dolor, a quién se lo tienen que hacer, qué daño tienen que producir, qué cosas tienen que hacer para que la gente se...
Perdón que te interrumpa, eso es de ellos hacia una persona y que la persona lo haga, ¿o son los extraterrestres los que te hacen el daño?
No. Te dan el mensaje, que puede ser el mensaje, la gente lo recibe de manera mental, a través de sueños, o que de plano se te presenten frente a ti los extraterrestres y te digan que tienes que hacer un daño. Pero fíjense, a mí lo que me llama mucho la atención, y esto lo voy a tocar con todo respeto y con pincitas, así como he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas que son personas de a pie, personas que de la vida diaria, pues, que están viviendo estas experiencias, también hay personas que he logrado entrevistar, de personas que durante un tiempo se dedicaron a cuestiones del crimen organizado y que me refieren que a ellos se les aparecían unos seres en objetos con forma de disco, con muchos colores, que bajaban unos individuos y que les decían que tenían ¿qué dolor tenían que producir? ¿En qué parte? ¿En qué sitio? ¿Y contra quién? Y dices, pero a ver, espérate, si toda la vida nos han dicho que eso que les acabo de describir son de los buenos, pues entonces nos estamos dando cuenta que nos enfrentamos a un fenómeno que no ha sido estudiado al 100%.
Claro.
Así como están los casos bonitos y buenos y que nos vienen a rescatar y a salvar, están los malos. Entonces son seres ambiguos, son seres que están en lucha entre ellos, entre el bien y el mal, que, ¿ante qué estamos? Pero realmente esto es alucinante. Yo espero que en algún momento pueda dar a conocer esas entrevistas que tengo, pero fíjense, hay casos donde refieren que son unos individuos vestidos de gris completamente, no los famosos grises, cabezones, ojos negros, cuerpos delgados, no, sino que serían como unos humanoides que trepan por las paredes, pero que cuando se acercan a ellos, cuando están dormidos o cuando están ya acostados, la persona, el testigo, no puede moverse. Se acercan hasta su oído y en ese momento es cuando les dicen qué es lo que tienen que hacer. La persona queda aterrada, a pesar de que ellos hacen mal, a pesar de que ellos siempre van presumiendo que las pueden de todas a todas y no tienen miedo a nada. Dicen ellos que es una sensación de miedo desde que sienten o escuchan algo extraño, pero que es un miedo, la temperatura baja, es algo ahí tremendo para ellos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿estamos ante realmente seres extraterrestres malos o estaríamos ante entidades negativas que rayarían en el ámbito de los fenómenos paranormales? Y ahí nos vemos entonces que hay una línea tan delgada dentro de la investigación OVNI como de la investigación de los fenómenos paranormales.
¡Wow! Está impresionante todo lo que acabas de decir, porque además yo sí me quedé pensando, o sea, hay gente, digo, si bien mucha gente podría dudar de esto y otros creerlo al 100%. Hay gente que es muy mala, hay mentes que dices, este cuate, ¿cómo es un asesino serial? ¿Cómo hace esto con niños? ¿Cómo sigue haciendo esto después de los castigos que tuvo o de haber sido expuesto públicamente, no? O sea, algunas veces digo, son esquizofrenias o son cosas mentales, otras veces simplemente es maldad y otras veces dices, ¿por qué? ¿Por qué sabe tanto? ¿Por qué lo hace tan bien? ¿Y por qué no siente culpa? Pero bueno, está interesante. Yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál ha sido el avistamiento, ahorita que hablabas de tantas entrevistas que has hecho, tantos testimonios, cuál ha sido el avistamiento de OVNI más impactante que tú has podido investigar?
Mira, creo que hay dos. El primero ocurrió el 14 de febrero del año 2000. Era un día domingo, día 13 de febrero, para amanecer el día 14, exactamente a las 2 de la mañana con 14 minutos, en la Ciudad de México, la policía comenzó a perseguir a un objeto volador anómalo, muy luminoso. Aseguraban que tenía la forma de un huevo. Este objeto estuvo moviéndose prácticamente desde las 11:30 de la noche hasta las 5:45 de la mañana. Estamos hablando prácticamente de muchas horas.
6 horas.
Y ahí realmente esto es tan importante porque quien le dio seguimiento y lo persiguió fueron 6 elementos de la policía, que en aquellos entonces era Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Entonces, bueno, se armó todo un operativo porque en una primera instancia pensaron que era un helicóptero que tenía alguna avería y que se iba incendiando. Por eso se activaron los protocolos inmediatamente de seguridad, le dieron seguimiento. El objeto donde bajó más fue en las canchas de fútbol americano de la vocacional número 8 del Instituto Politécnico Nacional. Yo recuerdo en aquel año, en el 2000, tuve la oportunidad a las horas de que se diera a conocer en todos los medios de comunicación, porque esto fue en todos, pero en todos, radio, televisión, periódicos, revistas, en todos lados se dio a conocer. Me fui hasta el sector donde eran estos policías, logré entrevistarlos y bueno, es alucinante lo que ellos decían, porque desde el piso número 9 de la Secretaría de Seguridad Pública, en aquellos entonces el piso número 9 era el lugar donde se trazaban las cuestiones de seguridad para el jefe de gobierno y para el presidente de la República. O sea, era un área muy sensible. Tuve la oportunidad, pedí las autorizaciones para hacer las entrevistas con los elementos que habían estado durante ese avistamiento. Y ellos lo que me decían es, desde aquí nosotros veíamos hacia el sur y veíamos el objeto cómo se movía de un lugar para otro. De repente los compañeros en radio comenzaban a decir que ya lo estaban viendo en otro punto. Nos íbamos al otro lugar de la ventana, porque en esos momentos este piso tenía como visión de 360 grados. Y me decía, es que ahora nos fuimos a las otras ventanas y exactamente lo estábamos mirando allá. Y de repente fue en el Instituto de Formación Policial donde lo vieron. Y de repente fue en Ferrería y de repente era toda la ciudad. Y todos los elementos esa madrugada estuvieron al pendiente de este objeto. Pero lo más interesante que después de tantas horas de que ese objeto volador estuvo sobrevolando la gran Ciudad de México, 3 días después sucedió lo mismo. Igualito. Parecía que era como diciendo, miren, yo puedo hacer y deshacer en la gran ciudad y ustedes no pueden hacer absolutamente nada más que mirarnos. Yo creo que eso fue el mensaje que nos dejaron, ¿no?
Oye, Jordi, ¿sabes a mí qué me choca, pero me choca?
¿Qué?
Que la gente me diga cómo me tengo que vestir. Ya sabes, como cuando me acuerdo que tenía un exnovio, por eso enfatizo ex, que decía, ¿cómo te vas a poner eso? ¿Vas a salir así a la calle? ¿Qué te pasa? ¿No? Y yo, ¿por? Ah, pues es que se te ven muy bien, no sé, ¿no? Sí, y no, se ponía celoso. O, por ejemplo, cuando estaba chavita y quería salir y mi papá me decía, ¿qué? ¿Vas con esa ropa? Y híjole, ¿cómo me chocaba? ¿A ti?
Totalmente de acuerdo, Martita, o sea, completamente de acuerdo. Y es que la verdad, en la mano de regla, ¿sabes qué? A mí me pasaba mucho que de repente iba a la escuela de mis hijos y los otros papás me veían así como que me volteaban a ver así como raro porque me he visto muy juvenil y traigo tenis y uso pantalones cargo y muy chavito, ¿no? Muy chavorruco y a mí me gusta así, ¿me explicó? Y así soy. Entonces, bueno, estoy de acuerdo. Hay que decirle adiós al eso no se te ve bien, ¿no? A esa ropa no es para tu edad, como me decía el amigo. No puedes salir así a la calle y a muchos otros no. ¿Estás de acuerdo?
Estoy súper de acuerdo. Como que siento que es momento de decir que sí a todo lo que te gusta ponerte y atrever a usar cosas las que tú quieras, a experimentar, a usar diferentes colores. O sea, por ejemplo, últimamente yo ando muy sport. Ajá. Y entonces pues me gusta traer ciertas sudaderas y ciertas gorras porque también me gusta lo mexicano. Entonces, ¿no? Como este tipo de cosas. O sea, el chiste es que yo creo que lo más importante es que te sientas súper cómoda y súper libre, porque la moda yo siento que no es lo que te acomoda. ¿Ves que te acuerdas que decían eso?
Sí.
Yo creo que ahorita es una cosa como de en la moda no hay reglas.
Claro, completamente. Bueno, por eso Liverpool te invita a ser parte de este movimiento que está fantástico. En la moda no hay reglas. Escúchenlo muy bien, en la moda no hay reglas. Ahora sí que para romper con todo lo que te han dicho que no está bien o que supuestamente no es correcto, tú vístete como quieras. ¿Estás de acuerdo, Martita?
Sí, claro que sí, porque en la moda no hay reglas. Rómpelas con Liverpool. ¿Qué casos tú has visto o has escuchado o has platicado con personas que han sido de los más fuertes, de gente que ha contactado directamente? No estamos hablando de ver a los ovnis, sino que ha contactado directamente con ciertos extraterrestres. Sí.
Sí, mira, creo que hay muchos casos. Los que se me vienen en estos momentos es uno que es tremendo porque está documentado antes, durante y después del incidente. Sucedió en Huaraz, en Perú, donde una persona comenzó a contactar con seres extraterrestres. Era el clásico objeto con forma de disco, muchas lucecitas alrededor, que si se dan cuenta es de lo que les he platicado, pareciera que es el modelo clásico de los platos voladores y que por eso le pusieron platos voladores, porque tiene la forma de un plato. Bueno,
es como la versión estándar, ¿no? Como el modelo estándar, no el automático, no con aire acondicionado, el básico que trae.
Exacto. Sí,
el coche de cuatro ruedas, pum. Ajá.
Bueno, entonces, en algún momento, el testigo, sufre un accidente, el brazo le pasa, tiene un accidente en el brazo, y bueno, pues lo llevan inmediatamente el testigo se llama Donato Cervantes, la localidad es Huaraz, una de las zonas más altas en el Perú. Y bueno, pues ahí el brazo queda prácticamente deshecho, va al hospital, los extraterrestres le dijeron, no vayas al hospital, vete primero a que te tomen fotografías en un estudio fotográfico, nosotros, extraterrestres, te vamos a quitar el dolor. Y sucedió tal cual. Cuando llega al hospital se dan cuenta que pues, no había músculo, no había tendones, pues ya no había carne, ya no había nada. Entonces le dijeron, aquí ya no hay, ya no se puede hacer más nada más que amputar pues, lo que quedó, ya, quitarlo. Él dijo, no, porque mis amigos los extraterrestres me van a poner un brazo nuevo. Wow. Y le dijeron, bueno, como usted quiera, pero el dolor va a ser insoportable. Tuve la oportunidad de entrevistar a uno de sus hijos y cuando estuve en Lima y el hijo me decía, el olor era ya insoportable, yo le tenía que cambiar las vendas a mi papá, pero yo veía nada más los puros huesitos, ya no había nada, y un olor horrible, me dice, un olor insoportable, pero yo lo tenía que hacer, porque nadie más lo quería hacer, entonces ya le cambiaba rápido las vendas, hasta que un día dijo, bueno, familia, me voy temprano, porque me voy con mis amigos los extraterrestres, porque ya me van a poner mi brazo nuevo. Y la esposa le dijo, bueno, ándale, vete ya donde quieras ir, pero cuando regreses nos vamos directamente al hospital para que ya lo amputen. Dijo, bueno, está bien. Lo citaron en un lugar despejado de las comunidades, ahora sí que en la punta de un cerro, ahí fue donde lo citaron. Él llega, ve cómo baja un objeto con forma de esfera, le dicen que se tiene que introducir, que se tiene que meter. Él lo hace, él queda, dice que era como una especie de sillón, él queda hacia atrás acostado, pone los brazos de esta manera, como en el descansabrazo, y ve, conforme se va elevando este objeto, ve cómo de su brazo, él lo describió cuando, antes de morir, en entrevistas que le hicieron, porque fue uno de los casos más fascinantes de la casuística contactista a nivel internacional, ve cómo empieza a reestructurarse su brazo, él describió que eran como una especie de gusanos que empezaron a regenerarle todo el brazo. Se lo llevaron a una base de los extraterrestres y le dejaron tres protuberancias en la muñeca. Entonces los testigos refieren que cuando él regresa, llega a su casa, llega muy contento, pues imagínense, ¿cómo no va a llegar contento si ya trae un brazo nuevo?
Claro, con un brazo nuevo, claro.
Exacto. Totalmente. Y esto está documentado antes, durante y después. Está el parte médico, está la medicina que le dieron, está el dicho de los médicos, está el testimonio de los familiares, de los amigos. Y cuando llega la gente, bueno, su familia se sorprendió al darse cuenta de que realmente tenía un brazo nuevo, que estaba, pero que tenía más fuerza. y que en esas protuberancias que tenía, conforme fueron pasando los días, si él quería que esos objetos bajaran, él se alcanzaba a tocar y les llamaba. Y otra de las cosas muy curiosas de este caso es que si él estaba escuchando música a 200 o 300 metros alrededor de él, la gente que tenía encendida su radio escuchaba la misma música que él estaba sintonizando.
¿Cómo? Como si él fuera una antena.
Exactamente, así es. Es un caso alucinante, y no ocurrió una sola vez. Fueron dos ocasiones, porque en la segunda fue que estaba trabajando unas cuestiones de carpintería y se voló prácticamente dos dedos. Y sucedió lo mismo. Lo primero que le dijeron, vete al estudio fotográfico, que te tomen las fotografías y luego te vas al hospital. Y le regeneraron todos los seres extraterrestres.
¿Para qué querían ellos las fotos?
Para comprobar, ¿no? Para comprobar que lo habían logrado.
Exactamente. Los extraterrestres lo que le dijeron era para que los seres humanos entendiéramos que ellos tenían la capacidad de poder componer los cuerpos y que estaban aquí entre nosotros, pero que no venían a sanar a toda la humanidad. Simplemente daban como que una prueba, un ejemplo de la capacidad tecnológica que ellos tenían.
Oye, eso, ¿cómo lo puede googlear la gente? Porque seguramente mucha gente que le interesa este tema quiere googlearlo y verlo porque está documentado, ¿verdad?
Claro, sí. Hay una página, sus hijos han hecho una página. En unos meses va a salir un libro. Fíjense que a mí me llama mucho la atención que a pesar que es un caso alucinante, y eso que nada más les platiqué un poquito, es un caso alucinante, no se le ha dado la debida importancia en el Perú. No entiendo por qué. He hablado con muchos investigadores y les he dicho, bueno, pero es un caso alucinante. Lo que nosotros en otras latitudes del mundo estamos buscando, todo documentado, con cuestiones médicas, con los partes médicos y todo, y no han hecho nada. Pero bueno, se llama Donato Cervantes. El testigo se llama Donato Cervantes y ahí van a encontrar entrevistas que le hicieron en su momento, recortes de periódicos, van a encontrar toda la información. Y otro de los casos que a mí me ha llamado mucho la atención y que le he dado seguimiento muy puntual, eso sucedió en México. Son tres contactadas quienes refirieron en el 2017, dos de ellas dijeron que tres meses antes de que llegara el terremoto del 19 de septiembre del año 2017, comenzaron a recibir mensajes que les decían que venía un terremoto para la zona central de México. Y les dijeron, es en septiembre. Y todavía 12 horas de que llegara el terremoto del 19 de septiembre del 17, estos seres le dijeron, aquí viene este gran movimiento, un gran movimiento que los mantendrá juntos. Ese era lo que decía ese mensaje y llegó tal cual. Pero lo interesante de este caso es de que a estas dos contactadas, una es de Monterrey y otra es Monterrey, Nuevo León y Saltillo, Coahuila, ambas no se conocían en ese momento. A mí me llegan los mensajes, me dicen, oye, Johanan, mira, está pasando esto. Yo abro una carpeta de investigación, inmediatamente le doy seguimiento, quiénes rodean al testigo, que si ha dado más entrevistas. O sea, dale seguimiento muy puntual para ver si no está mintiendo o tratando de llamar la atención. Claro. Cuando me doy cuenta de que no había ningún elemento que corroborara que estaba inventando, de repente esto también a mí me sacó de... No es lo normal dentro de la investigación.
No.
La mayoría de las personas que viven estas experiencias de contacto en toda la República Mexicana comenzaron a recibir mensajes muy parecidos. Cuando esto ocurre y me doy cuenta, yo pensé, estos se pusieron de acuerdo y tratan de engañarme, tratan de chamaquearme. Empiezo a darle seguimiento, entrevisto a todos los que estaban recibiendo mensaje. Uno no sabía lo que había recibido el otro, no había comunicación entre ellos. Y bueno, me sorprendió. Y llega 19 de septiembre a la 1:15, llega el gran terremoto. Y dices, bueno, fue coincidencia. ¿Qué pasó? Pero tres meses antes le dijeron. Y otro que para mí son los dos casos más destacados en México de los tiempos, de los últimos años, fue que en el mes de febrero del año 2022, otra contactada, pero ahora de Mexicali, le dijeron los extraterrestres que el 19 de septiembre llegaría un nuevo terremoto de magnitud 8 para la zona central de México. Que corriera la voz, que nos concientizara para que nosotros saliéramos por unos días de la ciudad y después regresáramos. Entonces ahí fue cuando me doy cuenta, le doy seguimiento, abro esta carpeta de investigación y efectivamente llega el 19 de septiembre del 2022 un nuevo terremoto. Es decir, estamos hablando de dos terremotos, que es primera vez a nivel mundial que se repiten tres terremotos. Tenemos 19 de septiembre del 85, 19 de septiembre del 17 y 19 de septiembre del 2022. Los últimos dos vaticinados por seres extraterrestres a través de sus testigos. Cuando yo le doy seguimiento para ver si históricamente había un antecedente de esto mismo en otros países, me doy cuenta que Marla, una de las contactadas más importantes también en México de los años 70, a ella le habían dicho desde principios o mediados de los 80 que se tenía que retirar de la Ciudad de México junto con toda la gente que lo seguía, porque venía un gran terremoto para la zona central de la República Mexicana. Ella se va junto con mucha gente, se van de la Ciudad de México y llega 1985 y es el gran terremoto. Y esto mismo, y por último, en Perú hay un contactado que estaba en comunicación con la civilización de los Apus, así se llaman, Apus, y ellos le dijeron, le dieron una fecha y le dijeron: en tal localidad va a llegar un terremoto, corre la voz, avisa a las autoridades. Y bueno, pues él hizo lo necesario para que las autoridades municipales y estatales en el Perú le hicieran caso. Todos lo tiraron de loco. La fecha que le habían vaticinado estos seres extraterrestres, bueno, pues llegó. Y lamentablemente en ese terremoto fallecieron 50,000 personas.
¡Ay, Dios mío!
Todas estas personas lo dijeron antes, o sea, perdón. Sí. O sea, ¿hay registros de que se dijo esto antes?
Sí, porque sabemos que muchas veces ya cuando suceden las cosas, de repente sí, todo el mundo ya, yo es que ya lo vaticiné, es que yo, ¿y dónde quedó? ¿Dónde? ¿Dónde está publicado? ¿Dónde lo mencionó? No. Pero en este caso están meses antes, los de México, lo de Marla y lo de allá del caso de Perú, que fueron cosas que quedaron en el Perú, quedó publicado en los periódicos.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
En México quedó documentado a través de internet en las entrevistas que se hicieron. Y lo de Marla quedó en su momento en un boletín informativo que ellos tenían. Entonces todo quedó documentado tiempo antes de que ocurrieran estos casos. Así que ahora sería interesante que pudiéramos los investigadores en México darle seguimiento a lo que dicen los contactados. A lo largo de los últimos 25 años en México se dejó de investigar desde principios de la década de los 80 hasta el año 2005, 2008. Nuevamente se inició a darle seguimiento a los contactados, mientras que Estados Unidos continuó con la investigación de ellos para entender qué. Cómo funciona la mente, qué tipo de mensajes, qué tecnología les están proporcionando, y Estados Unidos nos lleva muchos años de ventaja. Fíjense, les doy un dato extra que está bien interesante. En Estados Unidos, el Pentágono encargó a dos universidades para que hicieran un estudio sobre los militares que referían haber estado cerca de los ovnis. Y otros más de que aseguraban haber estado cerca de los presuntos extraterrestres. Entonces, bueno, pues hacen los estudios y se dan cuenta que en la corteza cerebral había una cicatrización. Dices, pero espérate, ¿cómo que hay una cicatrización? Eso es inviable.
¿Qué pasó antes? Ajá.
Sí, ¿qué claro, pasó? Exacto,
porque,
te operaron.
Porque lo que pasa es de que cuando las personas están cerca de los ovnis, hay altas dosis de radiación, provocan severos problemas en la salud del individuo, y quienes están cerca de esos seres extraterrestres pasa exactamente lo mismo. La casuística a nivel mundial que tenemos es: una persona ve un objeto, llega, lo toca y bueno, pues tiene quemaduras de las más graves y tiene, reitero, altas dosis de radiación. Y cuando están cerca de los seres, entra algún tipo de bicho que a lo mejor ellos traigan, que a nosotros nos hace daño, que nosotros no tenemos ningún tipo de protección hacia lo que ellos traigan, que puede ser de manera natural para ellos, pero para nosotros no. Entonces hay severos problemas. Y en el caso de los militares, lo que encontraron es alteraciones en el cerebro y que en muchas de las ocasiones, cuando las personas están en contacto con esos ovnis muy cerca o con esos seres, algo cambia en el cerebro. Uno, la corteza cerebral, hay cicatrizaciones. Eso, les digo, es como si metieras la cabeza o metiéramos la cabeza al microondas y le pusieras la cantidad de minutos que quieras. Es eso prácticamente lo que ocurrió, pero ellos siguen vivos y ellos no recuerdan sentir ningún tipo de dolor, ningún malestar, no. Pero también otra de las cosas, que algo se despierta en la mente del testigo y que personas que en su vida habían tocado instrumentos musicales, en cuestión, o sea, de un día para otro, les nace el interés por la música, por las matemáticas, por la pintura y muchas otras cosas que han sido documentadas y que afortunadamente he tenido la oportunidad de darle seguimiento a algunos casos que me han llamado mucho la atención, pero que de la noche a la mañana han cambiado su vida, su comportamiento y la forma en que ellos están haciendo ahora algo distinto como música o pintura.
¡Uf!
¡Qué fuerte! ¿No?
O sea, que no, cañón, pero tienes tantísima información, qué interesante está todo eso. Oye, yo
pequé. Oye, Martita, nos dejó callados a toda la gente que nos está escuchando en el podcast, que ha de estar pensando, pero ¿por qué no hablan Marta y Jordi? Es que está impresionante la cantidad de información que tienes, Johanan. O sea, ¿estás de acuerdo, Martita?
¿Saben que a mí me llama la atención que yo le doy seguimiento al tema del contactismo desde el año 2014, pero ya lo más fuerte de lo que le di al contactismo es del 2016. Yo recuerdo en aquellos entonces que la gente se burlaba de mí, me decía, pero estás loco, eso no tiene ningún sentido, pero yo me di cuenta que hacía falta visibilizar precisamente los casos de los contactados, de las personas que han vivido los encuentros y las personas que han vivido los secuestros. El contactado, ya les mencioné, son personas que reciben constantemente información de los extraterrestres. Los encuentros, una o dos veces las personas ven a esos seres y para de contar. Y en el secuestro, estos seres, como su nombre lo dice, se llevan en contra de la voluntad del testigo, se los llevan a sus naves, les hacen de todo y les meten agujas, tubitos, por todos lados. Pero cuando digo por todos lados, es por todos lados. La gente queda traumada. La gente no quiere saber nada del tema de los ovnis. Y yo creo que en la medida en que nosotros sensibilicemos a la sociedad sobre esto que está ocurriendo, a mí me han llegado personas que dicen, Johanan, vivo esta experiencia, fui al médico, inmediatamente me mandaron al psiquiatra. O sea, ya no pasa ni tan siquiera por el psicólogo. Entonces, mientras el sistema médico en México no entienda, no se sensibilice que hay experiencias, que son las menos, pero que hay experiencias de personas que están viviendo este tipo de incidentes, la gente va a estar mal. Me queda muy claro que hay muchas personas que lo inventan. Me queda muy claro que hay muchas personas que tienen problemas mentales. Me queda muy claro que hay muchas personas que lo hacen para llamar la atención. Pero de ese porcentaje, un mínimo es la gente que realmente está viviendo algo extraordinario, algo anómalo.
Oye, y ya digo, como para cerrar, pero es que tenemos que tenerte en otro episodio, por favor.
Sí,
no puede
ser.
Sí,
hay que hacer como 5 episodios.
Sí. Así como en su momento predijeron los temblores, ¿hay algo que estén prediciendo, o sea, que estén tratando de avisarnos en este momento que pueda pasar? Porque yo he escuchado, que también me encanta ese tema, que nos están tratando de avisar que vienen un cambio súper fuerte al planeta y así, pero ¿nos puedes contar un poquito más de eso?
Qué buena pregunta, planetarios. Sí, son los grandes cambios planetarios que la mayoría de esos seres dicen que en unas décadas va a ocurrir. Nosotros, cuando vemos un mapa mundi, vemos los continentes, vemos cómo está configurado. Así como nosotros en estos momentos podemos recordar cómo es el mapa mundi, en unas décadas aseguran que va a cambiar por completo. Los contactados desde la década de los 50 en México han vaticinado que viene un gran cambio, que va a ocurrir algo muy fuerte, que muchos interpretan que puede ser la activación del cinturón de fuego, es decir, pero que al momento exploten todos los volcanes que están en el cinturón de fuego.
Wow.
Otros asegurarían que vienen grandes tsunamis. Otros asegurarían que es lo como que lo que está en tendencia en estos momentos, la caída de un asteroide en nuestro planeta, y que toda la conformación tal cual la conocemos va a ser completamente distinta.
Hay un asteroide, ¿no?, que se acerca, sí, que se llama Apophis.
Exactamente, sí.
Que,
sí,
que significa, me parece, el destructor. Así y es. Que, o sea, que va a pasar lo más cerca que ha pasado un asteroide en los tiempos actuales, ¿no?, de esta civilización, es, en el 2029, y que la NASA lo está vigilando.
Tiene
pero
seguimiento muy puntual. Sí, así es. Y mira que realmente son ya muchas profecías. Tenemos a un personaje muy importante en Latinoamérica que es Benjamín Solari Parravicini. Él sí, era un artista plástico en la Argentina y de repente comenzó a recibir información, lo puso en unas psicografías, y en esas psicografías está la destrucción de las Torres Gemelas, está la perra Laika, están, bueno, una cantidad impresionante de cosas, y ahí él asegura que en medio del caos, cuando haya una tercera guerra mundial, el ser humano dejará la guerra porque caerá un asteroide y es lo que provocará que esa guerra termine. Pero dices, pero qué panorama tan catastrófico. Imagínense, una tercera guerra mundial, va a haber grandes terremotos y en medio de ese caos va a caer un asteroide. Y es lo que va a dar término, según esta predicción, esta profecía de Benjamín Solari Parravicini. Sí, Parravicini.
Yo hice un episodio, yo hice un episodio de esto en Infinitos, Jordi. Es súper interesante, porque además predijo algo que podría parecer muy parecido a la pandemia, a lo que pasó con las Torres Gemelas. O sea, no, este señor es realmente impresionante. Miren, les quiero enseñar uno de los mapas que circula por internet. Aquí lo voy a poner, pero obviamente se lo vamos a dar a Armandito para que lo vean. ¿Lo logran ver ustedes?
Sí, sí, ahí sí, lo estamos viendo.
De cómo se supone que va a quedar. Esta es la parte de Estados Unidos. Y no, la parte de México, perdón. Sí. Exacto, pero bueno, sí, se lo voy a pasar a Armandito que, para
sí,
que.
Lo vamos a pasar para ponerlo y para que lo pueda ver todo el mundo. Tenemos que acabar el episodio, pero bueno, concluye.
Así es. El asunto es que hay muchos contactados desde la década de los 50 que nos hablan de los grandes cambios planetarios. La conformación del mundo no va a ser igual, no es como nosotros la conocemos en estos momentos. Y reitero, puede ser por la activación de los volcanes, pero a la vez todos, pueden ser grandes terremotos, y la tercera, y que es la que coincide en la mayoría, que un objeto extraño, una piedra ardiente, como le llamaban en los 50, va a caer en nuestro mundo, va a impactar y se va a descomponer prácticamente todo.
Y que
millones
eso,
de personas o sea, aseguran morirán, perdón.
Eso es muy similar a toda la parte del apocalipsis de la Biblia, tal cual.
Exacto.
O sea, es súper similar y además está completamente conectado, que esto podemos hacer todo un episodio de esto, pero a las apariciones que han habido en diferentes lugares de la Virgen que aparece y que está advirtiendo y que habla de esto también. O sea, es que está súper interesante porque por todos lados está habiendo una
claro,
advertencia.
Y nada más por último en este tema. La NASA presentó hace unos meses un estudio de cómo va a ser el mundo en los próximos 50 años. Cuando vemos eso y vemos todo lo que han dicho los contactados, es exactamente lo mismo. Y dices, pero ¿cómo es posible que los contactados supieran y se adelantaran tanto tiempo al ver cómo iba a ser la conformación del planeta? Súper interesante.
Wow.
Ahí se los digo.
No, por favor, escríbanos en los comentarios. Quiero episodio 2. Escríbanos, coméntenos. Wow, por favor, comparte tus redes sociales.
Claro, muchas gracias.
Y en dónde te pueden encontrar, tu canal, todo.
A través de muchas gracias. Sí, mi podcast se llama Historias Inexplicables Podcast, así tal cual, Historias Inexplicables Podcast aquí en YouTube. Y bueno, en mis redes sociales me encuentran como @Johanan Díaz Y en Facebook me encuentran como arroba @johanandiasoficial. Ahí me pueden encontrar y ahí constantemente estamos entrevistando a gente de todas partes del mundo que puedan arrojarnos mayor información sobre esta temática.
Gracias, Johanna. Pues sí, como dice Martita, pongan en los comentarios si quieren una segunda parte. Estoy seguro que sí. Ya la haremos. Qué bruto, qué cantidad de información y cómo te agradecemos ayudarnos tanto con esto. Gracias, muchólogos, muchólogas. Muchas gracias a Jessica Vallejo, a Angélica Ramírez, a Patty Carlos, mi querida... Martita.
A Alma Patricia, a Soledad Bonilla, muchísimas gracias. Y a Angélica Sánchez. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @de_todo_un_mucho. Exacto. Y que si nos quieren escribir, por cierto, si tienes alguna foto, video o algo que hayas visto de ovnis, escribe con el tema ovni a contacto@de_todo_un_mucho@gmail.com. Porque podemos hacer un episodio de ustedes, muchólogos, compartiendo con nosotros las cosas extrañas o de contactados o de UFOs o de ovnis o lo que sea con nosotros.
Gracias, chicos. Gracias. Nos escuchamos en el siguiente que está a un clic de distancia. Muchas gracias. Gracias, Johanna.
Gracias,
hasta luego.
Gracias. Gracias. Bye. Gracias, Johanna.
Bye, bye.
Nos vemos. Bye.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.